mucho el daño que provocó el fuego. Un azote, un azote. Tiene la amabilidad de atendernos el titular de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Marcelo Casagrande. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Claudia Beltramino y Javier García Guerrero te saludan. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes ahí en la radio? Buen día y a toda la audiencia también, ¿cómo están?
Estamos bien y siempre preocupados por este tema porque parece el infierno que no se termina nunca con este verano horrible para el sector agropecuario. Además, vos particularmente sos de Valle Medio. ¿Cómo está la situación allá después de esa semana, de la semana esta que pasó tan tremenda?
Bueno, creo que por fin se han calmado este fin de semana los incendios que habían, unos cuantos focos acá en la zona sur del Valle Medio, al sur del río. Y bueno, el fin de semana hubo alguna llovizna en algunos lugares, en otros lados fue una lluvia más importante, pero bueno, creo que eso ayudó para que se terminen de apagar los incendios que estaban todavía ardiendo, ¿no? Así que bueno, esperemos que cambie el tiempo. Ya aparentemente no hay grandes días de grandes temperaturas en los próximos días, así que bueno, eso va a ayudar a que la situación se vaya normalizando.
¿Tienen contabilizadas las pérdidas ya o todavía están contando cómo ha sido la derrota con el tema del fuego?
Mira, Claudia, seguramente en los próximos días va a haber datos más precisos. Lo que sí tenemos ya datos de que son alrededor de 150, 160 mil hectáreas que se han quemado. Y bueno, por supuesto, habrá quemado unos cuantos kilómetros de alambre, como ya es habitual en este tipo de siniestros. Y no descarto tampoco que haya quemado alguna instalación, ¿no? Así que, bueno, en los próximos días veremos, esperemos que no haya pérdida de animales, que creo que es lo más importante en este caso. Después de tanto tiempo de haber hecho esfuerzo para recuperar el stock ganadero, es muy importante que no haya pérdida de animales. Así que bueno, esperemos los próximos días para ver cómo se hace cómo sigue la evaluación de los daños.
Contémosle a la audiencia que a lo mejor no está relacionada con la actividad, ¿cuánto cuesta el metro de alambrado para que tenga una idea de cuánto, cuando hablamos de pérdida de alambrado, lo que significa esto?
Y bueno, para que la gente tenga idea, más o menos cuesta alrededor de 100 mil pesos el kilómetro. Así que estas extensiones de campo son muy grandes y no es como en Pampa Húmedo, por ejemplo, que bueno, una extensión promedio son 300, 400 hectáreas. Acá lo mínimo es un mínimo, la unidad productiva es una legua de campo, o sea que son 2.500 hectáreas y bueno, son cuatro lados de 5 kilómetros, ¿no? Así que ahí podemos tener una idea del daño que hace el fuego cuando quema los alambres, ¿no? Así que bueno, hoy en día hay otras alternativas como los alambres eléctricos o alambres suspendidos que achican un poco el costo, pero de todas maneras los costos son altísimos y bueno, las extensiones son muy grandes. Y en el caso de los alambres linderos, obviamente que es un alambre convencional, ¿no? Mínimo de 5 o 6 kilos.
Te cambio de tema ahora abruptamente y te digo porque ya estoy cerrando el programa. Cambiaron el ministro, pasó el ministro, el secretario de Fruticultura, ahora se hizo cargo de todo el área. Alberto Diomedi es ministro de Agricultura y Ganadería. ¿Cómo recibieron esta información en el sector del campo?
La verdad que todavía no hemos tenido ninguna reunión, ni con rurales, ni hemos hecho algún comentario entre nosotros, pero bueno, digamos, a ver, es un tema que uno no se puede meter porque esas son decisiones del gobernador y habrá tenido sus motivos para hacer ese cambio. De todas maneras, creo que Marcelo Martín sigue en el área en otro tema, pero sigue trabajando también para el gobierno. Así que bueno, serán cambios estratégicos que hace. Que habrá hecho el gobernador por considerarlo oportuno y en cuanto a Alberto Diomedi, tengo alguna relación con él, obviamente a través del gremialismo rural, y es una excelente persona, muy abierto para conversar, muy capaz, es un productor que es lo que nos interesa a nosotros, también que no es del rubro nuestro, él es un productor frutícola, pero bueno, digamos la idiosincrasia del productor es más o menos la misma. Así que, bueno, abre nuevas expectativas para seguir trabajando en el sentido que lo veníamos haciendo, ¿no?
Es época de exposiciones rurales en la zona andina y creo que el próximo sábado es la de Bariloche, ¿es así? El próximo fin de semana.
Sí, así es. El fin de semana este próximo en la Sociedad Rural de Bariloche, después sigue Maquinchao el 24 y 25, me parece que es de febrero, y después está la de Ovino de General Roca. Así que después, bueno, hay un impasse hasta el mes de septiembre, fin de agosto, septiembre, que empiezan las de las Rurales Vaqueras.
Ahora seguramente se va a hablar porque una de las, y si no es la demanda más llamativa que están, o la más importante que están haciendo en la zona andina, es el tema de seguridad. Y a propósito de esto, recordemos que los incendios que se produjeron en Chile, la propia presidenta Bachelet admitió que eran incendios intencionales. Hay mucha preocupación en la zona andina por todas estas cosas, por los avances de este tipo. Bueno, ¿cuál es la visión de la presidencia de la Federación al respecto?
Bueno, nosotros somos, obviamente, estamos en contra de todo esta acción de violencia y mucho menos de este tipo, donde se habla de organizaciones delictivas que están, digamos, no solo en nuestro país, sino también en Chile, que están siendo financiadas por organismos terroristas internacionales. Entonces, bueno, eso preocupa bastante porque acá no se trata solamente de un hecho vandálico aislado, sino que son organizados, gente que está armada, que van ocupando este territorio privado. Y bueno, realmente es muy alarmante la situación en la cordillera. Esto no es nuevo, hace mucho que viene pasando. Han maltratado gente, han quemado vehículos. En Chile hay varios muertos, así que realmente creo que es un tema que de parte del gobierno se está tomando. Si bien están trabajando, pero se está tomando, me parece, de manera muy liviana, y yo creo que deberíamos preocuparnos todos mucho más por esta cuestión, ¿no?
Tampoco es un tema que esté difundido. Yo me tengo la sensación de que no es un tema que ustedes, por lo menos desde las sociedades rurales, logren instalarlo social en la sociedad. Es un tema muy reclamado por todos los productores de la zona cordillerana, pero no es un tema que socialmente esté instalado.
Sí, yo no sé por qué no tiene prensa este tema, y yo creo que es uno de los temas principales que tendría que estar en los medios, porque realmente es preocupante. Acá no se trata de delincuentes comunes, es gente que está organizada, se enmascaran detrás de aquellos, de sus ancestros que dicen haber sido los dueños o habitantes de esas tierras, cuando realmente no es así, porque los verdaderos loncos mapuche han salido a desmentir esa situación y a despegarse de esos bandidos. Entonces, yo creo que, bueno, falta difusión, falta aclarar muchas cosas y poner sí en conocimiento de la gente para que no haya formación de ideas equivocadas con este tema, ¿no?
No, pero además me parece que lo que un poco confunde esto es que son hechos vandálicos, independientemente de las creencias de cada uno, son hechos vandálicos. O sea, son incendios
Sí.
intencionales, son hechos vandálicos, ¿no?
Sí, seguro, es muy violento, por eso te digo, gente que está armada, que toma los predios, inclusive privados o predios estatales también. Me he encontrado en la cordillera que, por ejemplo, antes había algunos lugares turísticos para ir a visitar y han sido tomados por esta gente, que han puesto una tranquera ahí, hacen guardia armada, y bueno, el turista ya no puede acceder más a esos lugares, que son lugares públicos, ¿no?
Sí.
Entonces es grave esto, por eso digo la pasividad del gobierno de no tomar cartas en el asunto en serio con este tema, además cuando se trata de organizaciones internacionales, no es solamente un foco aislado esto.
Seguro. Marcelo Casagrande, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vos, Claudia, que tengan un buen día.
A vos también, adiós, hasta luego.
Vos sabés, Claudia, que en la página del Ministerio de Medio Ambiente, lo puede ver cualquiera, dice que estadísticamente en la Argentina el 98% de los incendios es a través de la actividad humana, han sido generadas, y el 55% de esos son intencionales, como se ha quemado la basílica ahora de San Nicolás.
Hay que
¿No? Hay gente que es
aclarar, por
piromaníaco, hay
eso
gente que hace negocio
hay que
con.
aclarar que, porque yo al principio no entendía bien cómo era esto. Cuando hablamos de incendios que tuvo que ver, que los provocamos las personas, es como ocurrió acá el último incendio sobre la ruta 1, que tiraron una colilla de cigarrillo.
Sí,
A lo mejor no
sí.
tuvo la intención.
Pero, o que queman basura, o que tratan entonces, de hacer quemas controladas que se descontrolan.
Un desastre, no controlan ni el mono.
Son gente,
bueno,
que está actuando, ¿no?
Por eso, la mayoría de los incendios los provocan las personas. Algunos, desafortunadamente, fueron como la otra vez, los rayos, que es una cosa incontrolable. Pero la mayoría de los incendios son provocados por nosotros. Gravemente, 50% son intencionales.
Intencionales.
Dentro de los intencionales están los que, por ejemplo, muchas veces, y ha pasado en la zona cordillerana, que se provocan incendios para obtener leña, porque así obtienen para el invierno, para abrigo. Es decir, la verdad es terrible porque obviamente todo eso se descontrola después.
Totalmente.
Pero hay un porcentaje de incendios que son provocados por el hombre para hacer daño. De hecho, cuando se incendió el parque Los Alerces,
claro,
la resistencia ancestral mapuche se lo autoadjudicó, se hizo cargo de ese incendio, sí, sí, que hoy pasás y es una lágrima porque quedó espantoso, horrible, un desastre como quedó todo. Digo horrible, no sé, calificativo, a lo mejor es dramático ver cómo quedó todo. Y recordemos el incendio del refugio Neumann, o sea, fueron varias, y la iglesia esta que tuvieron que reconstruir, sí, sí, en Bariloche. Que
bueno, y finalmente los que hacen negocio inmobiliario,
claro,
negocio con la hacienda, porque hay que venderla y no hay comida, entonces alguien la compra. Hay un montón de mezquindades y están los piromaníacos. Lo que a mí me parece interesante llamar la atención,
sí,
es que no hay investigaciones en curso conocidas sobre los que pudieran tener responsabilidades. En las redes sociales vos ves gente que anda en bicicleta, que lo ven con bidones o cosas por el estilo, que aparecen en las redes sociales, pero no hay una explicación sistemática y demás. Y respecto de los rayos, el INTA de Anguil tiene un Doppler, un radar, que permite anticipar con más de medio día de anticipación dónde van a caer,
bueno,
y cuáles van a ser.
Es tecnología nueva, esa es tecnología nueva. Justamente por eso era mi preocupación, porque la verdad es que los medios sí encontramos que a la gente no le importa un pito, ni siquiera tocamos el tema. Esto lo hago, lo digo en plural, lo hago,
sí,
extensivo.
Sí.
Sin embargo, creo que los medios tienen la obligación de instalar determinados temas, como es el tema de qué significan los incendios. Para nosotros, en términos económicos, es una pérdida, una derrota económica mayúscula. Por eso yo preguntaba este viernes.
Y ha habido muertos también, no olvidemos. Que hemos tenido muertos.
En el caso de estos incendios, los incendios, porque decían, porque le prestaban más atención a los incendios de Chile, bueno, atraviesan pueblos, esos incendios forestales que atraviesan pueblos generan mucha más gravedad porque hay mucha vida humana en riesgo. En el caso de nuestros incendios de campo, salvo alguna impericia, en general no son incendios donde esté en riesgo la vida humana. Lo que se pierde es un año de actividad económica, 2 años de actividad económica, 3 años de actividad económica, que finalmente repercuten en la economía del lugar. Hacen pelota al productor y
ya
además repercuten
2 millones de hectáreas.
Claro,
se va a sentir.
Y yo digo que es muy importante el rol de los medios en ese sentido, porque y siempre lo digo en el caso de Viedma, y no tanto en el de Patagones, la gente de Patagones tiene un criterio más, o tiene una tiene más consolidado esta dependencia de la actividad agropecuaria. En el caso de Viedma, nosotros actuamos siempre como si fuésemos una metrópoli sumamente cosmopolita, y que, bueno, somos una ciudad administrativa.
Vos reclamabas el fin del uso de la pirotecnia, por ejemplo,
sí,
y no ha habido medidas absolutamente severas en una situación tan dramática como la que se vive. Y hay víctimas fatales, 2 víctimas fatales también de...
Pará, te tengo una primicia, te interrumpo con,
bueno,
todo. ¿Me estás jodiendo,
adelante,
en esto? ¿Me estás jodiendo o es verdad? No, no te tengo, entra al estudio, no tengo a nadie. La gente me dice, lo puse en Facebook, no sé cosas de Facebook. Me manda una primicia, me dice, lo digo, dice, recién subí al Face, 2 puntos. Macri vendía a Viedma el jueves, no puedo confirmarlo todavía ni por provincia ni por Patagones, teléfonos apagados. Y me lo decís así, Daniel Edman.
Y yo con estas mechas,
dijo. Y yo sin arreglarme el pelo, ¿viste? Tal cual, lo agarra así. Muy bien, me pone ese tema.
Buenos días.
Buen día, Daniel Edman, el hombre de las primicias.
Como me dice con justa razón, Cristian Fuentala, me encanta que me griten las chicas. Entonces,
mirá si será jodido. 11:55.
Por eso te estoy avisando hace rato.
Esto y me ponen en el teléfono. Lo tenía del otro lado mostrándome un teléfono. No, bueno, no hablo lenguaje de señas.
Porque no sabía si lo sabían, la verdad.
¿Y cómo voy a saber?
No me llamó Macri. No es de Patagones, por eso.
No me llamó Macri.
Y a mí tampoco.
¡No!
De hecho, no lo puedo poner como oficial porque teléfonos de la provincia están apagados, los que uno quiere consultar.
Sí.
El intendente de abajo, olvídate que te vayan a confirmar, pero la información que tengo, que es de una buena fuente en Patagones, es que dentro de algunas reuniones que han transcurrido en las últimas horas, trascendió que vendría el presidente Mauricio Macri a Viedma el jueves. Y que, por ahí, lo más importante todavía es para qué, que sería para anunciar un paquete de obras para la Patagonia Argentina. Porque se había trascendido que podía ser o Bariloche o Viedma, pero sería Viedma. El tema es que, bueno, sería, y tendrán que disculpar que sea esto, porque la verdad que no sabemos. También me contaban que querían que no trascendiera.
Ah, queda secreto, que viene Macri en secreto.
¿Te acordás cuando? ¿Sabes por qué no? Dicen, es lógico, el año pasado pasó con María Eugenia Vidal. Cuando anuncié que venía María Eugenia Vidal, recién a los dos días confirmaron. ¿Por qué? Para evitar que se organicen manifestaciones, gremios, etcétera. Acordate que está dentro de una paritaria que hoy comenzó, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, paritaria nacional docente. No querían que trascendiera. Igual. Quiero decir, porque por ahí, no viene el jueves, el turco miente. No, esa es la información hoy, que vendría. Después no. Hay 4 días o 3 días de agenda presidencial.
Parate. El turco no miente. Él habla en tercera persona como Maradona.
La información...
El turco no miente.
Ya sé que hay algunos colegas que también están en la misma información.
Y puede que Macri cambie de programa. Tengo otra cosa que hacer.
No, por eso sabemos. Te digo.
De todos modos se lanzó el plan Patagonia, es decir, que seguramente.